Mi vida es una porquería, nuestra habitual sección destinada a la ama de casa y a la vida hogareña. De modo que tenemos un montón de consejos útiles que vamos a ir explicando para que las damas que nos llaman no se quiten la vida. Uh-huh. Tenemos primeros auxilios en el hogar, por ejemplo. Ver lo que hay que hacer en el hogar cuando hay una pequeña pequeño inconveniente, se corta la luz, un incendio.
Uno es un pequeño inconveniente y el otro no. No lo mezclo, no es lo mismo que se corte la luz a que se incendie la casa.
Bueno, o si no, ¿cómo sacar los olores de la casa? Porque hay casas con mal olor.
Ajá, sí, es cierto.
Elimine olores molestos, por ejemplo. Esta es otra cosa. Después tenemos también fiestas de cumpleaños de los chicos, que también tienen olores molestos, ¿no? Así que no sé, lo que usted quiera.
A ver, ¿cómo hacemos para eliminar los olores molestos?
Olores molestos. Con la vida cotidiana, jeje, puede suceder que en algunas ocasiones la casa se llene de algún olor desagradable, desde la comida hasta el humo del cigarrillo. Es decir, desde acá hasta allá, ¿no? Uh-huh. Las fragancias desagradables, señora, por decirlo así, ¿no?
Sí, sí.
No solo se encuentran en la cocina, sino también en el guardarropas y en el dormitorio. ¿Qué cosa cuando llega a visita y la casa tiene una fragancia desagradable, ¿eh? Entonces llega esta persona, nos saluda, nos presenta sus respetos, indaga acerca de nuestro estado de salud y luego, como mirando a su alrededor, como evaluando el universo, nos dispara este comentario. ¡Qué olor!
¿Qué momento es?
Claro, y es ahí que uno tiene que dar la explicación de los olores, que es muy, muy, muy humillante tener que decir, no, es que tenemos un escape de gas, es que hemos comprado un camembert,
sí,
que recién se fue mi cuñado. Así que lo mejor es tener una casa sin olores.
Bueno, no puede haber una casa sin olores. No,
bueno, sin olores es agradable.
Ah, bueno, dígalo bien, porque por ahí confunde a la gente.
No. Vamos a ver qué dice acá. Por ejemplo, acá están los olores clasificados según el lugar. No según a qué. El olor se puede clasificar según el lugar, dónde está el olor y olor a qué es el que recibe, ¿no? Porque incluso los expertos en olores, pues nosotros aquí,
catadores,
nos ocupamos de sacarle el olor, cualquier olor.
Ajá.
Casa puff.
Ah, mire usted, son especialistas en esto.
Somos especialistas. Usted tiene algún olor, nosotros vamos y se lo sacamos. Pero primero tenemos que ver dónde está localizado el olor, cuáles son sus alcances,
uh-huh.
Dónde está el límite del olor.
Sí.
Trazamos un plano del olor, a ver hasta dónde llega, y cuál es el epicentro del olor, allí donde el olor es más insoportable, discúlpeme la expresión. Y después, ¿cuál es la clasificación respecto a la calidad del olor? No tanto a la extensión ni a la ubicación, sino a la calidad. ¿A qué hay olor?
Uh-huh.
Y por eso mandamos, antes que nada, un experto.
Ajá, ¿qué estudio tan exhaustivo que hace? Realmente lo felicito. ¿Y el después experto que es licenciado en algo?
No, es mi cuñado, que va, pero va y te ole, después, una vez que hacemos todo ese estudio, vamos y le echamos un poco de poet y chao.
¿Y para qué hace entonces todo esto que acá, que el plano, que los alcances? Si va su cuñado, le pega una olida y tiene un desodorante.
Hacemos lo que hacen los médicos, te hacen hacer 500 estudios y después te dicen que es un virus. Te dan un genio. Bueno, y vamos a ver qué dice acá. Olor en los placares. En los placares.
Alguien escondido.
En los placares. Yo una vez...
Que llegó a su casa y...
No, sí. ¿Cómo? Una noche, ya hace tiempo, era muy de madrugada. Sí. Regresaba a mi morada con deseo de descansar. Al llegar, vi luz prendida en el cuarto de mi amada. Es mejor no recordar.
No, cuénteme, recuérdelo.
¿Qué hizo? Sí.
Que usted llegó...
Llegué a la casa de mi novia a visitarla. Ajá. Era tarde, pero yo estaba en mi casa y tenía muchos deseos de verla.
¿Y vio cómo es el amor?
Claro, una porquería. Y fui y le toqué el timbre y ella tardó en salir. Tardó en salir es el tema de mi nuevo libro. No es el tema, es la explicación que doy. Uh-huh. Y por ahí salió y dice, hola, ¿qué tal? Y yo noté en su mirada algo, ¿no? Pero lo atribuí a las legañas que cunden en los ojos de las personas que recién se levantan. Vi que medio los ojos reflejaban una inquietud y la atribuí a esa efímera conjuntivitis que uno tiene, no bien abandona el lecho, ¿no? Uh-huh. La mugre propia de las personas recién levantadas, ¿no? No sospeché nada hasta que sentí olor. Sentí un olor extraño.
Un olor extraño, sí.
También al principio lo atribuí al mal aliento, que es proverbial del mismo modo en las personas recién egresadas del lecho. Pero conforme me acercaba a las habitaciones interiores de la casa, aquel olor aumentaba. Era un olor, lo diré de una vez, era olor a toscano.
¿A toscano?
A toscano.
Ajá.
Y usted sabe que yo no fumo toscano.
No, usted no fuma.
Y mi novia tampoco.
Ajá.
Entonces yo le pregunté, ¿no? Sin ánimo de ser indiscreto. Che, ¿por qué hay olor a toscano en este lugar? Como siempre, sí, avanzando por caminos indirectos de la indagación.
Está bien, sí. Estaba mirando a Grondona.
Acá me parece que se acaba de ir un tipo, le digo. Y mi convicción fue certificada por el hallazgo de un toscano pisoteado, muy mascado, al pie del lecho, justamente.
¡Epa!
Al lado de la pata del lecho, un toscano. Agarré el toscano, lo levanté con la mano y dije, ¿qué es este toscano? ¿Qué hace este toscano aquí? Ah, dijo ella, y vi que buscaba en el archivo de su cerebro alguna explicación.
Sí. Hacía tiempo.
Claro. Dijo, ¿un toscano? Preguntó, para poder seguir. Y yo contesté rápidamente para no darle tiempo. Sí, un toscano.
¿Estás seguro?
No me dijo, ¿estás seguro? Me dijo... Bueno, ha llegado el momento de confesártelo. Le hice, fumo toscano. Me ha dado por el toscano y el culpable sos vos. Me dijo...
¿Por qué le echó la culpa a usted?
Porque no me sacás a ninguna parte, me tenés aquí encerrada, y yo qué otra cosa puedo hacer sino mascar toscano, dijo. Y uniendo la acción a la palabra, tomó el toscano entre mis dedos y se lo empezó a mascar. Entonces yo dije, discúlpame, ¿no? Le digo, no te creo.
Qué desconfiado.
Y ahí se indignó. Vio cómo se indignan las personas que mienten cuando uno no les cree.
Sí.
¿No?
¿Cómo que no me crees?
¿Quién
te crees que somos para desconfiar de mí?
De mí, decía y se señalaba con el toscano.
¿Alguna vez te di un motivo yo para que desconfiaras de mí?
Y un motivo era el toscano, que lo enarbolaba como número uno y como dedo acusador.
Claro.
El toscano era todo un la hija del toro, o todo un avanti.
Uh-huh.
El toscano de mayor predicamento entre las personas que engañan a novios desprevenidos como yo.
Uh-huh.
Bueno, está bien, le dije, te voy a creer.
Bueno.
Porque vio como es uno, que quiere creerle a las personas que ama.
Sí.
Y a las que no ama les desconfía irremediablemente.
Uh-huh.
Te voy a creer, digo, porque... No sé, porque...
Está bien, uno tiene que creerle a la mujer que ama. ¿Por qué no le va a creer? Está bien. Bueno, se relajó, se tranquilizó. Entonces...
Sí, sí. Bueno, dice, ya que me crees, dice... Voy a hacer algo por vos. Dice, voy a dejar el Toscano. Y fue y lo tiró.
Qué gesto de amor, ¿eh?
Bueno, empezamos a conversar de otra cosa, pero ya, yo cuando la sospecha se instala en medio de una conversación es difícil continuar.
Que usted daba vuelta así de un modo indirecto sobre el asunto.
Conversamos de esas cosas que conversan los novios, ¿no? ¿Me querés? Sí. ¿Cuánto? Bastante, mucho, ¿cierto? Yo estaba haciendo las palabras cruzadas, porque yo siempre voy a la casa de Verónica y me pongo a hacer las palabras cruzadas, la clarín grilla del clarín.
Ajá.
Porque ella lo compra y yo no.
Entonces usted aprovecha.
Claro, aprovecho, y mientras yo hacía, ella me hacía preguntas. ¿Me crees? Sí. Mucho, sí, mucho. Más que nadie, sí.
Qué relación tan romántica tenía,
claro.
Apasionada.
Y por ahí, dice, ¿confías en mí? Sí, sí, sí. Me dice, ¿qué? ¿Estás fastidiado? No, le digo, estoy haciendo acá la claringrilla. Me dice, lo que pasa es que vos no me creíste, me dice la mina.
Cola de paja se llama eso.
Claro, sí. No le dije eso. Pero en realidad yo no estaba haciendo la claringrilla, estaba haciendo los astros me dirán tu suerte.
¿Qué es eso?
El horóscopo del clarín.
Ah, ¿estaba leyendo?
Estaba haciéndolo, sacándola con todo, con tu nombre, lo tenés que hacer, o no sé con qué, y te sale ahí algo.
Ah, ¿y quién le salió a usted?
Y me salió, lo están engañando. Y entonces me busco la claringrilla y ya estaba hecha. Estaba empezada con una letra que no era la mía, la letra toda, incluso una cosa que estaba mal. Capital del antiguo Egipto, Nínive con B larga.
Sería su novia que se confundió.
Eso es lo que dije. ¿Vos estuviste haciendo la claringrilla? No, dice, esa pavada. Y digo, ¿y quién escribió acá Nínive? Ah, dice, fui yo, sí, que me puse a hacer.
Cuando fumaba, dice. Pero a usted me parece que el asunto ya no le cerraba, ¿no? Ya eran como
unas
claro, pistas que...
Y le digo, ¿cuál es la una capital del antiguo Egipto? Me dice, Babilonia. No, le digo, tendría que haberme contestado Nínive.
Sí, con B larga.
Claro, con B larga. Ajá. Y para que sepa, le digo, es Memphis.
Uh-huh.
Ah, dice la blusera. Y ahí ya casi me había convencido.
Ajá.
De que ahí no decían Nínive sino Memphis, pero uh-huh. Que cuando siento otro olor. Yo digo, ahora que se fue el aroma del Toscano, porque veo que hay aromas que tapan otros.
Sí, es cierto.
Estoy sintiendo olor a perfume tulipán negro. Dice, no. Yo uso, dice, yo no uso ese perfume.
Uh-huh.
Uso otra clase de perfume.
Y usted lo estaba oliendo igual.
Yo lo estoy oliendo, que estoy loco, le digo.
Bueno, una cosa no inhabilita la otra, pero...
Entonces, empecé a revisar y descubro un frasco de tulipán negro.
Ajá.
Ahí olvidado, adentro, al pie de la mesa luz, frasco grande de 1.5 litros de tulipán negro para hombres, dice.
Mm.
para después del encuentro íntimo.
Claro, ahí ya sospechó.
Con una faja de papel que decía, elimina el baño. Y le digo, ¿qué es esto? ¿Qué sos vos? Dice, lo descubriste. Me dice, feliz cumpleaños. Lo estaba por envolver, dice, porque vos siempre perdés tanto tiempo en bañarte, qué sé yo. Así que claro, acá, dice, te pones una gota y chao, te olvidás. Te olvidás, tapa cualquier olor, dice, menos el olor a Toscano.
Pero qué gesto tan, claro, tan gentil.
Bueno, ahí me conmoví, digo, bueno, muchas gracias. Ah. Muchas, le hubieras puesto una tarjeta y se le iba a poner una tarjeta, claro, pero justo apareciste vos, qué sé yo, viste, con esta sospecha que tenés.
Sí,
ya claro, todavía pensé, no le voy a regalar nada, pero bueno, te amo tanto, me dice la mina.
Sí.
Que
toma.
Que toma, dice, guardalo.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Qué lindo, ¿eh? ¿Cuántos años cumplía usted?
No, yo no cumplía.
Pero no cumplía años.
Pero me dio no sé qué decirle que no cumplía años.
Es decir, vio que a veces se equivocan en algo.
Ah,
y uno le da...
Si tiene buena intención, yo no le voy a quitar la ilusión. Ajá. Nada, ¿no? Así que...
Qué lindo. Bueno, ligó un frasco lleno de tulipán, sí, negro.
No.
¿Cómo que no?
Eso es lo que me llamó también la atención, le digo... Che, dice, le digo, ¿dónde lo compraste? Me dice, en la farmacia Gigliotti de Casero.
Sí.
Le digo, te caminaron porque está hasta la mitad, Franco. Dice, dame que se lo voy a devolver a ese degenerado. Dice, seguro que sabés cómo es la cosa, los pibes que trabajan en la farmacia lo usan y después lo meten otra vez en el estante.
Ajá.
Siempre pasa eso en la farmacia.
No diga, eso no acuse así a los empleados.
Yo trabajé en farmacia.
Y en fábrica de cerveza.
Y en fábrica de cerveza. ¿Y
qué hacía usted?
Yo me ponía todo. Agarraba crema para... Agarraba, me echaba un poco y me ponía las patas. Me levantaba los pantalones, me ponía un poco por abajo y listo. Por ahí agarraba otra, una para cada pata, un frasco, ¿eh? Para no sacar. Y todo usaba.
¿Todo?
Loción para el pelo me echaba, sí, perfume.
La crema de enjuague.
Crema de enjuague no.
Bueno.
¿Cómo voy a poner crema de enjuague? Después me tengo que lavar el pelo, está loco.
No, porque...
Usted no me toma en serio.
¿No sabe las personas que tienen el pelo ondulado así como usted se tienen que poner la crema de enjuague y dejársela puesta?
Ah, pero si me la dejaba puesta se iba a dar cuenta el farmacéutico. Lo que sí, el enjuague bucal.
También le pegaba
pegaba un traguito.
Al tipo de golpe, ¿viste?
Lo que sí, que después me lo tenía que tomar porque si lo escupía se daba cuenta el farmacéutico.
Ajá.
Entonces me lo tomaba. Y después los remedios todos los remedios. Cuando había algún remedio, mirá, para cuando me agarre tal cosa, y me lo tomaba.
Lo que se llama la medicina preventiva.
Sí.
No, pues usted no puede tomar así, de un modo indiscriminado. Usted sabe que hay medicamentos que por ahí pueden alterar su personalidad, su estado nervioso, porque tiene alguna contraindicación. ¿Usted cómo toma todo eso?
Bueno, está bien, tiene razón. Discúlpeme, ¿no? Pero... Ajá, bueno. Pues yo le estaba contando otra cosa, ¿no? De esta chica, ¿no?
De su novia, va.
De mi novia, sí, de mi novia. Ajá. Bueno, al final quedó en ir a la farmacia. Yo le dije, mira, yo cuando trabajaba en la farmacia hacía lo mismo. Así que me hubieras consultado a mí, yo te decía, no te dejes embaucar, porque vos lo que tenés es que te engañan, todos te engañan.
Claro.
Sos muy ingenua.
Claro, muy confiada, muy ingenua.
Claro.
Pobrecita.
Bueno, entonces ella guardó el frasco para ir a cambiarlo y pasó un rato y después, che, yo creo que siento otro olor. Disculpame, ¿no? No es que dude de vos, pero yo siento olor a chorizo. Había olor a chorizo, claro. Se había ido el olor a Toscano,
uh-huh,
el olor a tulipán negro, porque habíamos guardado el frasco, y empezó, uh-huh, a crecer otro olor, un tercer olor que estaba, sepultado por aquellas otras troyas que habíamos ido descubriendo, ¿no?
Sí.
Y bueno, acá hay olor a chorizo, le digo. Ya no me engañas más, le digo. Dos veces te creí. Toscano te creí, perfume te creí, pero esta del chorizo no te la creo.
Ajá.
Y empecé a buscar por todos lados. Acá tiene que haber un chorizo, tiene que haber un chorizo, che, y de golpe...
¿Qué?
Me arrepentí de haber buscado. Veo cuando uno encuentra algo que no quiere encontrar...
Es cierto.
Entre las sábanas. Un sándwich de chorizo empezado. Empezado. Menos de la mitad habían comido. Y me imaginé, me imagino la escena. Llegó tu amado comiéndose un sándwich de chorizo. Se miraron. Él vio la lujuria en tus ojos. Y entonces abandonó el sándwich porque no pudo resistir los impulsos de su lascivia. Y cayeron el uno en los brazos del otro. Y aquí quedó el sándwich como testigo mudo. El chorizo como testigo mudo.
Ajá.
Naturalmente, el chorizo es mudo.
Sí.
Le dije yo en una aclaración que descubrí después era un poco impertinente.
Pero qué fantasioso.
No, fantasioso.
Escúcheme, ella podría haber estado mirando la televisión comiendo un sándwich de chorizo. Usted tocó el timbre, dejó el sándwich para ir a abrirle.
Sí, pues sí, eso fue lo que me quiso hacer creer ella, pero yo ya dudé.
Sí.
Le digo, por este sándwich no es de acá, le dije.
¿Cómo no es de acá?
No es de acá.
¿Es del extranjero? ¿De dónde?
No, un típico sándwich que se compra en la calle.
Ajá.
Digo, a ver, ¿dónde están los otros chorizos acá? No había ninguno.
Ah, claro.
A ver, ¿en dónde lo hiciste? ¿Dónde está la parrilla? No estaba.
Sí.
¿Otro pan como este? No había, solamente pan lactal. Todo esto yo con el chorizo en la mano, ¿no? Mientras tanto lo iba mordisqueando, porque... Vio cómo es, ¿no? Uno... Mientras le hablaba me lo iba comiendo.
Estaba rico.
Y estaba rico hasta que llegué incluso a una parte donde había un escarbadiente que yo no había advertido. Igual lo examiné un poco el sándwich para ver si tenía huellas digitales.
Y claro, porque alguna mano lo había agarrado.
Mordido.
Sí.
Y vi la mordida y tenía una mordida grande. La mordida del chorizo, ¿vio? ¿Ve? La persona digo, que mordió esto tiene boca grande.
Ah, ¿y usted no le hizo la prueba a su novia de que mordiera el chorizo? Así, a ver si, coincidía.
No, pero...
Porque veo a ver si coincide la mordida con la mordida de ella.
Claro. También revisé que no hubiera restos de tabaco Avanti en el chorizo. Pero existiendo la confesión de ella...
Ajá.
De que fumaba ella los toscanos,
claro. Es
irrelevante presentar eso como prueba.
Uh-huh.
Así que me comí el cuerpo del delito casi enteramente.
Dejó el violín nomás.
Dejé solo el violín.
Ajá.
Y ella dijo, no, me lo compré. Pasó un choricero por la calle.
¿Un qué?
Choricero.
¿Un choricero? ¿Dónde vive?
Vendedor ambulante de sándwiches de chorizo.
Ah, ¿qué anda con la parrilla el tipo?
Sí, efectivamente, eso le pregunté yo y esto me contestó ella. Sí, es un hombre que anda y pasa siempre a la misma hora y grita, ¡Chorín!
¿Cómo grita? A ver, ¡Chorín! ¡Qué lindo!
Ajá. Entonces yo salí...
Y la gente lo llama y dice...
¿Choricero?
¿Chorizo?
Le dice.
¿Chorizo? Le dice al tipo.
El tipo le dice el chorizo, con el cariñoso nombre de chorizo.
Claro.
Lo designan.
Ajá.
Y entonces... yo no le creía, y entonces fui a indagar en el barrio. Dice, mira, sí que hay un tipo que vende chorizo. Muy bien, le dije. Ahora mismo voy a averiguar. Dije, le di el último mordisco. Y le toqué el timbre al de al lado.
Ah,
mire, ¿a qué humillaciones llega un hombre?
Totalmente.
Ante la duda.
Qué pérdida de dignidad, dice,
sí,
que se
sí,
lo diga.
Sí,
¿eh?
Sí. Y entonces le toqué el timbre al de al lado.
Uh-huh.
Buenas tardes. Sí, me dice el tipo, ¿qué le pasa? Bueno, discúlpeme, señor. Yo estoy buscando una persona, así, que vende chorizos por acá. Es un vendedor ambulante de chorizos. No, dice, señor, acá no es. No, de todas esas cosas, ¿vio? Que
sí, claro.
Hubo en principio un sí es no es de hostilidad en el tipo.
Y
¿no?
también...
Escúcheme, son las 4 de la mañana.
¿Las 4 de la mañana?
Se lo dije al comenzar el relato.
Y usted, claro, yo no me había...
Eran incluso más, no, eran como las 5, porque...
Había
yo le dije al tipo, son las 5, le digo, porque a las 4 llegué yo. Y estuve contándole esto a un señor y, bueno, no importa, son las 5, le digo al tipo. Bueno, me dice, me parece, ¿a usted le parece? Dice, tiene que venir a interrogarme, a ver si hay un tipo que vende chorizo. Dígamelo, por favor, porque de esto depende mi felicidad futura.
Ah, bueno, ahí usted le dio un marco.
De su respuesta depende mi dicha personal. Ay, sí, ¿qué le tengo que decir para que usted sea dichoso? Me dice el tipo que era bueno. Le digo, la verdad. Discúlpeme, pero la experiencia me indica que cada vez que digo la verdad, alguien no es dichoso. Elija, dice, o la dicha o la verdad. Y le digo, no, contésteme redondamente. Acá hay un tipo que pasa y vende chorizo. Sí, dice. Usted se refiere nada menos que a chorizo.
Qué alivio, ¿no?
Eso es lo que le dije, qué alivio. ¿Qué le pasa, Messi? No le puedo explicar, pero siento un gran alivio al saber que hay un tipo que vende chorizo. Bueno, dice, es una forma extraña de aliviarse, pero... Si le hace bien saberlo, efectivamente, siempre pasa por acá un tipo que vende chorizo. Uh-huh. Me volví, le golpeé a mi novia, mejor dicho, entré porque yo mismo había dejado abierto. Uh-huh. Le estaba mintiendo, me dijo usted. Y entré y le digo, tenías razón. Y ella se enojó.
Y sí, claro.
Y ahora no basta con eso. Dice, ya has pisoteado mi honor, dice.
Claro, está bien. Usted lo ofendió mucho, ¿eh? Perdón que se lo diga así, pero... La verdad, en su fantasía, en sus celos enfermizos...
Eso me dijo ella.
Casi delirantes, le diría yo. Usted generó una historia...
Podrido, me tenés podrido con tanto celo, con tanto sed. Te voy a hacer un obsequio, como es el frasco de tulipán negro. Y crees que es de otro hombre que ha venido y que ha estado acá en este lecho conmigo, revolcándose hasta 7 veces.
Usted no había dicho todo eso. ¿Qué...?
Se ve que estaba escuchando algún programa.
Sí. Mientras fumaba. Y...
Digo, se me ocurre empezar a fumar toscano para distraerme de tus abandonos y crees que estos toscanos pertenecen a otro hombre.
Sí, claro.
Y después encuentras un chorizo en el lecho y enseguida lo atribuyes a un otro. Verdaderamente tus celos son enfermizos. No puedo vivir toda mi vida atormentada por tus dudas, Roberto, me dijo.
Bueno, tienes razón.
Tienes razón, le dije yo, tienes razón. ¿Prefieres que me marche? Le dije. Haz lo que quieras, me dijo.
No.
Mientras se miraba las uñas. E incluso se echaba el aliento en ellas y las limpiaba.
Uh-huh.
Después comióse una de ellas... Y escupió el excipiente.
Con qué indiferencia lo trató.
Así nos quedamos en silencio hasta el amanecer. Y aún varias horas más. Cada tanto yo levantaba la vista y la miraba, pero ella se estaba mirando las uñas. Cada tanto ella levantaba la vista para mirarme, pero yo estaba haciendo la clarín gris. En eso, ya casi cerca del mediodía, se oyó desde el fondo de la calle una voz. ¡Chorín! Abrí la ventana, me asomé y vi al hombre que venía empujando la parrilla, una parrilla humeante, en la cual algunos chorizos luchaban y agonizaba. Caminaba el hombre con paso cansino. Llevaba una boina calzada casi hasta los ojos. Calzaba unas zapatillas un poco andrajosas y en la boca cabalgaba, compadrón, un toscano avanti.